Artefacto, el programa cultural de Aculco Radio, todos los sábados a las 6 de la tarde, en vivo desde Londres.
Cine, literatura, artes plásticas, filosofía, teatro, música, entrevistas, comentarios, reseñas. Artefacto, el magazine cultural de Aculco Radio.
Maninho de soledad, aquí estamos los dos, sob esa luz de rubí, entre esa gente nova.
Nos encontramos en una conversación en Skype, en un programa especial Londres, México, con el maestro Enrique Estrada y nuestra ex colaboradora londinense Adriana Corredor. Y aquí en Londres, Jorge Ramírez y Juan Toledo del programa Artefacto. La idea central de este programa fue hablar sobre literatura y muralismo, que es un tema bastante amplio. Pero empecemos por algo un poco más concreto y un poco más específico e individual. Preguntándole al maestro Estrada, maestro, ¿sus vínculos con las artes?
Bueno, yo soy un pintor que ahora estoy resultando escultor, pero mi apertura hacia el arte y la cultura es, la verdad, muy grande. Me encanta el cine, me encanta la literatura, la poesía, la arquitectura. Estoy muy, muy abierto a todo eso. Y creo que en alguna forma extraña, cada una de estas disciplinas se evidencian en el trabajo que hago, pero de una forma muy subterránea, ¿no? Sí. Tenemos que ver y platicar eso más pormenorizadamente en otro momento.
Maestro, ¿se definiría usted como un renacentista?
En mi actitud hacia la cultura, sí. Absolutamente sí, yo creo que sí. Además, he tenido la oportunidad de vivir suficientes años como para imaginárselo.
Para ver los vaivenes de la cultura también, ¿no?
Y ¿Es la influencia de Alfonso Reyes o es espontánea?
No, es espontánea totalmente. Okay. Cuando uno vive suficientes años, ya no sé, uno ve las cosas de otra manera. Comienza uno a decir, esto yo ya lo viví, porque se repiten cosas, o se repiten ideas, o se repiten momentos en la cultura, o aparecen, no es tanto que se repitan, sino que aparecen como novedades, y realmente son cosas nuevas, realmente son cosas antiguas, que con frecuencia se repiten sin la brillantez del original. Y a veces, al revés, hay una especie de recreación de lo muy viejo, se remoza y aparece con un brillo y vinculado a lo otro nuevo, a un marco nuevo, y se ve como algo realmente no solo novedoso, sino con la energía de lo nuevo, aunque no sea tan nuevo como imaginemos, ¿no?
Y eso es una recreación del marco azteca maya, de la recreación del mundo, del eterno retorno, pero la versión maya y la versión azteca, o es una versión posmoderna de esa sensación del mundo.
Yo no pensaría tanto en lo posmoderno como concepto, incluso yo tengo cierto recelo de esta idea, pero sí es evidente que cuando hemos vivido suficientes años, comenzamos a decir, yo ya viví esto, el déjà vu famoso de los franceses, ¿no? Sí. Pero de los franceses el término, todos nosotros lo vivimos. Ustedes son muy jóvenes, a pesar de las canas de Juan, son muy jóvenes. pero sí, esta cuestión de yo ya viví esto, yo ya pasé por esto, yo ya experimenté esto, es muy extraño, porque yo lo digo sin cansancio, lo digo con sorpresa, ¿no? Yo ya viví esto con sorpresa, quizá lo digo con cansancio en unos cuantos años más. Pero todavía ahorita lo digo con sorpresa y además con cierto gusto, porque como decía Jorge, de estas culturas muy antiguas mexicanas, ¿no?
Justamente que estábamos conversando con el maestro y tiene que ver con lo que dices de la cultura azteca y era esta relación con el muralismo, teniendo en cuenta que el maestro pues es un gran muralista, trabajó con Siqueiros. Wow. Y estábamos hablando justamente, él nos decía, el muralismo, el México es un pionero en muralismo, pero no es un pionero en muralismo únicamente a partir de Diego Rivera, Orozco, sino eso viene de mucho atrás.
Nuestras culturas prehispánicas. Claro. Lo que pasa es esto, todas las grandes culturas, eso lo decía Siqueiros, todas las grandes culturas antiguas, los egipcios, los griegos, los asirios, nuestras culturas prehispánicas en América, cada una de estas culturas tenían una idea integral. La arquitectura se fundía con la pintura, la escultura, y toda esta religiosidad resuelta a través de estos espacios arquitectónicos, estos tránsitos arquitectónicos, planteaban sociedades muy, muy, muy integrales. Entonces, los artistas, actualmente, esto lo platicábamos tú y yo antes, vivimos un tiempo, y esto da Pablo también al trabajo que estoy desarrollando, vivimos una especie de tiempo roto, o segmentado, o estancado, en compartimientos estancos. Estancado no por detenido, al contrario, nuestro problema es que todo va demasiado rápido, pero va rápido a distintos ritmos, a distintos tiempos, y no están interconectados. Parte del problema del ciudadano actual es que nuestras conciencias, o nuestra conciencia, no es una conciencia integral como nuestras ciudades. No están integralmente ni concebidas ni realizadas. En Londres hace un rato hablábamos de la importancia de que los ingleses le dieron a los verdes. Tienen un bloque de construcción de casas, habitación, un bloque de parque. Y lo mismo, se van alternando. Entonces la gente puede acceder a un parque muy fácilmente, a todas las bondades de un parque. En México hay como 30 bloques y no hay un parque, ¿no? Son dos formas distintas de vivir.
Sí. Y algo sobre eso, en mi opinión, Bonapunk como cultura, los murales de Bonapunk, ¿tú los consideras como uno de los más grandes artefactos visuales de la antigüedad antecristiana, como con los de Ayanta en India, y que quizás los muralistas recogieron toda esa gran tradición?
Bonaparte no está mal, pero está pésimamente conservado. Está sobreviviendo. Si uno lo ve actualmente, es penosísimo las condiciones de conservación de los murales de Bonaparte. Al contrario, los de Cacaxtla son una maravilla y son de una tremenda belleza. Quizá más bellos, me atrevería a decir, quizá más bellos que los de Bonaparte.
¿Los de Cacaxtla son los que están en Teotihuacán?
No, los de Cacaxtla está aquí en Tlaxcala.
Ah, ¿qué?
Sí, son relativamente recientes los de Cacaxtla. Su descubrimiento y su conservación pusieron un techo espantoso, pero se han conservado muy bien. Esa es una de las grandes, de las cosas muy positivas de ese espantosísimo techo. Un techo sobre una pirámide, pero bueno.
Pero algo extraordinario de los muralistas es haber recuperado esa concepción colectiva del arte precristiana, que ha sido de otros grandes pueblos, pero que los pueblos de Mesoamérica la tenían. Pero cuando los muralistas estaban pintando y cuando ellos arrancaron, muchos de ellos no sabían de todos estos descubrimientos arqueológicos que nosotros ahora sabemos, que confirman sus intuiciones.
Y maestro, sí. Antes de que conteste esa pregunta, quiero agregar otro aspecto a la pregunta, es esta. ¿Tú crees que el muralismo se hubiera dado sin la Revolución Mexicana?
Difícil pregunta. porque Diego Rivera es una mezcla. Diego Rivera es quien inicia el muralismo. Bueno, Diego Rivera es quien lo inicia en términos de él como él, la mano, ¿no? La mano y el cerebro, sin duda. Quien decide en términos políticos la importancia de que se tiene que hacer ese movimiento es José Vasconcelos, en tiempos en los que Álvaro Obregón era el presidente. Y Álvaro Obregón es el caudillo, es el soldado triunfante de la revolución, además de un gran político, un hombre de una habilidad política fuera de serie. Pero es como el Napoleón, no puede, como quiso enfrentarlo Venustiano Carranza, no puedes decirle no a Napoleón. Sí, él trae las armas, ¿no? Él es el dueño del poder. El poder de las armas inevitablemente se impone. Y en el caso de Vasconcelos, quien vio, era secretario de Educación en aquel momento, él vio con mucha perspicacia la importancia de poder difundir a través del muralismo el credo de la Revolución Mexicana, la primera revolución del siglo XX, 1910, antecede
a la bolchevique
en 7 años. Y cuando llega en 1922 a México, él tiene una entrevista histórica decisiva en París, el Diego Rivera, con Vasconcelos. Y allí se decide que Diego Rivera regrese a México después de 10 años de estar en París, beneficiándose de las vanguardias artísticas de París, que eran todas. París era el centro de la cultura del mundo, por lo menos occidental, yo diría que del mundo, ¿eh? Y allí deciden la importancia de que Diego regrese a México, y Diego se hace un viaje por Italia decisivo para lo que él quería hacer, en donde él retoma las enseñanzas de los grandes muralistas italianos. Renacentistas y pre-renacentistas, porque Giotto es antes de la
Renacimiento, sí, claro.
Y él se nutre muchísimo de Giotto.
Sí.
Es más, el primer mural que desarrolla es una mezcla extraña de Giotto con otros pintores, pero Giotto está muy presente. Giotto es enorme. Con ese bagaje tremendo y muy extraño, Cézanne, el cubismo, los renacentistas italianos, todo eso es lo que Diego va a proyectar junto con el tremendo impulso de la propia Revolución Mexicana en sus murales. Eso es lo que vamos a ver.
O sea que él en ese momento no conocía el hecho factual, el real, de todo el aporte de los mayas y los aztecas en términos murales, o tenía una intuición.
No, él admiraba algo de lo muy poco que se conocía. Se conocía Teotihuacán, por ejemplo.
Ajá.
No sé, muy bien apuntaste, todos los descubrimientos increíbles que se hicieron, que en gran medida se hicieron por el impulso de Diego Rivera y de otros arqueólogos del momento. Pero sin duda Diego Rivera, él por propio impulso, desarrolló una colección de no sé cuántos miles de piezas que actualmente se encuentra en el Anahuacalli. No sé si ustedes hayan tenido oportunidad de saber de eso, pero en Anahuacalli es un gran museo que construyó Diego Rivera a sus expensas. Él lo pagó y lo financió de su propio bolsillo, y actualmente se puede ver muy cerca de aquí, que está en el sur de México. Y él, dinero que tenía, dinero que le servía para comprar piezas prehispánicas. Entonces, tú hablas de si él sabía de las obras de los mayas y de los de otras culturas prehispánicas, de todo el altiplano. Yo creo que él tenía un conocimiento muy fragmentario de eso, porque nadie conocía eso. Ellos fueron vanguardia. Alfonso Reyes también tuvo que ver en esto,
porque era un gran conocedor de pintura, Alfonso Reyes.
Sí. Y bueno, lo que vemos es que sí hay una continuidad, a pesar de los rompimientos, sí hay una continuidad en términos expresivos de la importancia de la expresión mural. A hablábamos de eso hace un momento. Si hay una continuidad entre lo prehispánico, hay un sentido de lo magnífico que se evidencia en la obra de Diego, y yo creo que de todos los muralistas mexicanos, los grandes, ¿no? No sé si los pequeños, pero los grandes, sin duda.
En su caso particular, como para pasar a mirar, usted originario de Tapachula,
sí,
chiapaneco,
sí.
¿Cómo es ese encuentro con Siqueiros? Hablábamos que de la genialidad, que considera como un personaje bastante, bastante importante, influyente también. ¿Cómo se da ese encuentro? Y también, ¿qué hay de todo esto que hablamos del muralismo en su trabajo?
Bueno, yo decido mi vocación artística viviendo en Tijuana. Allí paso toda mi adolescencia. Es muy chistoso porque Tapachula es donde yo nazco y me crío en Tijuana, que son los puntos más extremos, más opuestos en la República Mexicana. Pero me parece que destino y nacimiento y destino, el destino también se vincula con la adolescencia. En estos dos opuestos han sido una constante en mi trabajo. Yo me manejo mucho por opuestos, como las antinomias de los griegos. Me manejo mucho por opuestos.
Un hegeliano, maestro.
Sí, 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 sí.
Entonces, Tijuana.
Tijuana, la definición de la vocación. Allí decido ser pintor y yo tomo a dos nortes como constantes. Una es el barroquismo, la pintura barroca, siglo XVI, fundamentalmente España, los Países Bajos, y los muralistas mexicanos. Esos son mis dos nortes. Y creo que he sido bastante fiel a ambos, porque me he desarrollado en los dos sentidos. Cuando yo vengo al Distrito Federal a estudiar pintura, paso 5 años por la antigua Academia de San Carlos, y a Siqueiros lo acababan de sacar de la cárcel, pero así lo acababan de sacar de la cárcel, pues fue su última estancia en la cárcel, siempre por cuestiones de orden político, no por otras cuestiones. Entonces veo la última oportunidad, por si quiero ser el último pintor de los famosos tres grandes originales, la última oportunidad para formarme como artista. Entonces dejo la escuela, así sin pensarlo dos veces. Siqueiros iniciaba lo que iba a ser su última obra significativa, que es lo del Poliforum Cultural Siqueiros, lo que conocemos ahora sí. Y yo me integro a su taller en Cuernavaca, originalmente ahí es donde estaba. Y sin duda Siqueiros ha sido... yo me atrevería a pensar que es la influencia más decisiva en términos de, no de maestro-alumno, porque él no tenía alumnos, pero sí tenía asistentes, ayudantes, y yo así me vivo. Y además, en el esta noción de maestro-alumno no existía en el Renacimiento, por ejemplo. Las academias son producto de otro momento. Existieron probablemente antes, pero yo tengo mis dudas. Los griegos tampoco tenían la academia como tal, por lo menos en términos de pintura, de escultura. Los ayudantes, los asistentes, se hacían al calor del propio desarrollo de una obra con el maestro. Y el maestro resulta que enseña, aunque no dé clases. El maestro solo con verlo enseña, ¿no? Yo creo que esa es la gran... Y es un criterio muy importante que habría que retomar en términos de enseñanza actual. ¿Cómo el maestro puede ser maestro y enseñar sin tener un alumno, ¿no? A veces los maestros aprenden más de los alumnos que los alumnos de los maestros.
Absolutamente. Hablando de esa relación de maestro-alumno, quisiera preguntarte si quieres, alguna vez se manifestó sobre su trabajo que hizo en los Estados Unidos, particularmente en Nueva York y en el Rockefeller Center. ¿Alguna vez expresó alguna opinión sobre eso? Porque es muy curioso ahora que se ve la dicotomía entre los Estados Unidos, bueno, que se ha visto por mucho tiempo entre México y los Estados Unidos, esa, ¿cómo decirte?, esa aceptación del arte muralista mexicano, al menos por un mecenas petrolero americano que los lleva a los Estados Unidos, le dice, bueno, pinten esto, y lo hacen, y se presenta ya como algo particular de la ciudad de Nueva York. Pero me pregunto si Siqueiros alguna vez se manifestó sobre su experiencia en los Estados Unidos.
Sí, cómo no, mucho. Siqueiros era un hombre del siglo XX. Siqueiros era un hombre con una muy aguda necesidad de vincular los descubrimientos de orden tecnológico y científico a la pintura. Y Siqueiros tenía una visión muy de integralidad en el sentido de cómo incorporar, por ejemplo, los últimos descubrimientos de pintura para usos de pintura industrial, para usos artísticos. Por ejemplo, la pintura automotiva, él es quien inicia el uso de esta pintura en superficies de Nueva York, en superficies rígidas. Hablamos hace un rato de esa experiencia. Hay dos partes muy importantes, pero me voy a referir a una de ellas porque casi las dos dicen lo mismo. Una referida a María Asunsolo, una mujer de gran belleza y un amor imposible de Siqueiros. Él escribe a ella diciéndole, he descubierto en este taller de Nueva York, así se llamó, Siqueiros Workshop, he descubierto algo muy nuevo, muy importante, creo, en donde lo que hacemos es recortar figuras, esas se recortan cortándolas, son figuras metálicas, abstractas, se recortan y se pegan con epoxi, con esos pegamentos que ahora todos manejamos, pero en 1934 estaba Siqueiros.
Era novedoso.
Estaban descubriéndolos, estaban creándolos apenas ellos. Entonces, pega estas placas abstractas, de forma abstracta, recortadas, las pega con otras formas, otro soporte previo y en pequeñas dimensiones, no son muy grandes. Esas obras actualmente están en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Entonces, sobre eso vierte pintura automotiva y sobre eso vierte un poco de todo así en horizontal, no en plano vertical, sino horizontal. Okay. Y sobre eso vierte Tiner y comienza a mover aquello, y eso Siqueiros le llamaba el accidente controlado, porque en un momento dado medio detiene el proceso. Esto lo va a tomar Jackson Pollock.
Exacto, iba a decir precisamente eso, como un antecedente de Pollock, ¿no?
Claro, no es el antecedente obligado de Pollock. Sin el aventar pintura, el chorrear pintura de Siqueiros, del taller Siqueiros, Pollock no hubiera hecho lo que hizo, absolutamente.
Entonces, maestro, una cosa, tú estás mencionando algo que es bastante importante desde un punto de vista histórico y pictórico. ¿Pollock era consciente de lo que había hecho Siqueiros en Nueva York?
Pero si fue su discípulo,
claro.
él participaba de ese taller.
Yo no sabía que Pollock había estado en los talleres de Siqueiros.
Absolutamente, y además eran muy amigos y luchaban, y Siqueiros era un hombre como de 1.70 más o menos, y Pollock debe haber medido más o menos mi estatura, un poco más. Sí. Hay fotos en donde los dos están juntos y forcejeaban y luchaban y se empujaban, y eran así, no, eran como niños. Sí, eran ese tipo de...
Increíble, muy interesante. Mira, quisiera pasar al tema un poco que nos juntó esta noche, y es justamente sobre la literatura y el muralismo. ¿Tú ves, maestro, el muralismo pictórico como un antecedente de lo que sería después la novela latinoamericana por general? Y estoy pensando en obras como La región más transparente de Carlos Fuentes, estoy pensando en obras como Cien y Soledad, estoy pensando en poemas como Canto General de América.
Grandes murales de América Latina. Sí. Una gran visión.
Yo creo que el momento al que te estás refiriendo es el principio del siglo XX, en donde nuestros pueblos están ávidos de reencontrarse con uno mismo, ya no solo ver hacia Europa, que desde luego hay que ver Europa, siempre, permanentemente, Pero ya no solo Europa, tenemos que ver al mundo entero, y dentro de ese mundo entero estamos nosotros. América es un continente fantástico, no solo es el nuevo mundo, es el continente, aún lo sabemos ahora, es el continente más rico del mundo, en términos de lo que sea, es el continente. Bueno, quizá exceptuando la historicidad y no teníamos el caballo, pero fuera de eso, todo lo demás lo hemos tenido. Yo decía que de América, nosotros los mexicanos hemos sido tremendamente beneficiados por las famosas culturas prehispánicas, las culturas de la planicie, del altiplano le llaman.
Pero no solo culturas, civilizaciones.
Claro, claro, a eso me refiero. Y los peruanos, pero son fantásticas estas culturas, son de una riqueza y de una energía que aún ahora nos sorprenden. Hablábamos de Teotihuacán y su Machu Picchu. Yo no he tenido la oportunidad todavía de ver Machu Picchu, tengo que verlo, pero Teotihuacán es impresionante, la integralidad, lo magnífico, el sentido magnífico de la ciudad, la felicidad, la plenitud que deben haber vivido esos ciudadanos, donde decíamos arquitectura, historia, religiosidad y su vida cotidiana, sí, se funden en uno solo, ¿no? Hasta donde este momento de 1910 se traduce en cultura. La Revolución Mexicana, armada en la altura del siglo XIX con esta verticalidad del poder, nos iniciamos a la democracia. En América Latina nos iniciamos a la democracia, a la vivencia de la democracia. No hablo de guerras de independencia, sí, sí, sino cómo podemos vivir la democracia, y con la democracia la cultura. Es un renacimiento en América, y sin duda, yo sí creo, nosotros somos vanguardia, pero no somos únicos para nada, porque estas inquietudes existían, pues yo creo que en cada uno de los países de Latinoamérica. México, en un momento dado, gracias a su revolución, logra consolidar en este crisol que se inicia con la pintura, la pintura mural. Allí Diego, ni modo, tuvo un papel decisivo, y estos otros muralistas, pero no se queda en la pintura mural. Es un movimiento tan poderoso que afecta a la danza, el cine, que también se inicia en México con una gran energía, la literatura, la poesía,
el ensayo.
Son tantas las gentes que coinciden en ese momento histórico y tan talentosas, sí, ¿no?
Y no solo lo dice usted, ¿no? Se lo he escuchado a Gerald Martin, un inglés que ha estado en México, y él dice que es tan extraordinaria la creatividad que ha existido en periodo de la historia mexicana. Dice él, es sorprendente la riqueza.
Sí, 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 Gerald, el gran biógrafo.
Futuro biógrafo, bueno, ya, de hecho, biógrafo de Vargas Llosa también. Pero hay algo interesante, es que México logra articular muchas cosas en un momento dado, y pienso que lo que se refería Jorge sobre articular el ensayo a través de personajes como Alfonso Reyes, sí, que predice y después se consolida con gente como Octavio Paz y Laberinto de la Soledad, que es un libro único.
O Alfonso Caso
también, pero también personajes como José Vasconcelos, que ya empiezan a pensar sobre un humanismo a la latinoamericana, por decirlo así.
Bueno, no puedo coincidir más. Yo creo que Vasconcelos, referido a la educación, es el gran educador, no solo en educación pública, fue secretario de educación pública, sino también como rector de la universidad. Yo me sorprendía de que él, siendo rector de la universidad, estuvo dos años, y en dos años causó una revolución increíble en la universidad. O sea, era un hombre de una energía y de una visión de distancia, pero enorme, increíble. Decía, por ejemplo, una cosa: se acercan los arquitectos para preguntarle, bueno, las características de los salones, cómo deben ser los salones universitarios. Y dice, mire, ustedes van a hacer lo que ustedes quieran, según el buen entender de ustedes, tienen libertad plena para ello. Yo les pongo una sola condición, que los techos sean altos, para que las ideas vuelen. Eso pinta un personaje. Eso pinta un personaje. De esos personajes necesitamos ahora muchos en México.
Hablando acerca de esta relación entre las artes y finalmente también entre los intelectuales, ¿no? Entre pintores. Hablábamos justamente de su relación con Gabriel García Márquez y hablábamos acerca de un catálogo sobre su obra negra, se llama. Y justamente hay un retrato que el maestro Estrada hace de Gabriel García Márquez, y es un retrato que hizo sin conocerlo y que impactó bastante a Gabriel García Márquez. Me gustaría leer un párrafo del escrito de Gabriel García Márquez sobre el retrato que hace el maestro Estrada. Dice, siempre he pensado que la imagen física que la mayoría de los hombres tenemos de nosotros mismos es la que nos formamos desde la adolescencia con el hábito de afeitarnos día tras día frente al espejo. Lo hacemos despacio y sin la menor malicia, con una inocencia celestial que nos impide descubrir cómo vamos envejeciendo poco a poco en cada rastro, sin recordar que la imagen que vemos en el espejo no es la verdadera de nosotros mismos, sino el revés de la que ven y juzgan los otros en la realidad. Por esta y otras causas menores, no puedo imaginarme cómo hizo Estrada para tener una visión confiable cuando emprendió la aventura de pintarme de memoria con los fragmentos casuales que podía tener de mí y sin las claves recónditas que tal vez no se presenten en el retrato. Mi fidelidad encarnizada a los amigos, el miedo al amor y una timidez irreparable que en más de una ocasión me ha salvado la vida.
Bueno, lo capturaste realmente en ese sentido. Pero maestro, volviendo al muralismo. El muralismo como un arte ideológico. Y un arte ideológico sin hablar de esa contradicción hegeliana. Un arte que aspira a la elevación del hombre común. Romántico en ese sentido, romántico en el sentido que lo conocían Blake y lo conocían los románticos europeos de la exaltación del hombre común.
Romántico o épico.
Y épico al mismo tiempo, pero sin las contradicciones históricas. El muralismo no presenta contradicciones históricas, no las puede presentar. ¿O eso es una afirmación falsa?
Yo creo que al revés, sí las presenta en el sentido de que está lo bueno y está lo malo. Es como en una película de la cual tú tienes que derivar moralejas. Están los buenos y los malos. Lo que le costó a Rivera en el célebre mural pintado allí en Confort, él pinta a los buenos, que son Marx y Lenin, etcétera. Y están otros que no son tan buenos, los dueños del dinero, los codiciosos, los capitalistas, finalmente. Es muy chistoso porque Diego, yo creo que él tenía claridad de que en algún momento iba a ser un encontronazo de trenes. Y lo fue, ni modo. Ford, creo que fue él, el Ford, quien en un momento dado le dijo, pues o usted quita a Lenin allí o no va el mural. Sí. Y él decide no quitar a Lenin y finalmente vemos ese mural reproducido en nuestro Palacio de Bellas Artes. Entonces lo tenemos por fortuna íntegro aquí, aunque lo hayan borrado allá en espacio original. Forzosamente necesitábamos o necesitaban los muralistas de ese momento poner esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es lo que debemos seguir. Esto era, en Palacio Nacional nos encontramos con, en cuanto a eso, el mismo discurso de Rivera. Los conquistadores nos hicieron daño, nos robaron, y bueno, por fortuna, muchos años después, Pablo Neruda dice, sí nos robaron, sí nos mataron, sí nos pero nos dieron una cosa,
Se lo llevaron el oro y nos dejaron el oro. Así nos dejaron las palabras.
Sí. El lenguaje lo sabemos ahora, lo tenemos creo que bastante entendido, El lenguaje es una forma de pensamiento. Y es una forma de sentir, es una sensibilidad.
Es una cosmovisión.
Claro, no solo asumimos el lenguaje español, sino lo asumimos con nosotros.
Todo,
nuestro español tiene, guarda diferencias muy significativas con España, pero muy significativas. Incluso nos peleamos entre ustedes colombianos y nosotros mexicanos, ¿quién es el mejor español de América? No digo con el Gabo allí, sí, con esa presencia, es, claro, es asombrosa, ¿no? Sí. Qué dominio de lenguaje.
No, yo creo que Gabo es en parte responsable de una fama, no sé si mala vida, pero una fama un poco merecida que tenemos los colombianos de ser los mejores hispanohablantes. Pero creo que se le debe algo a Gabo. Se le debe mucho a Gabo, porque creo que 100 años haciendo un clásico instantáneo, porque lo fue.
Así es.
En 3 años ya todos los que tenían que leérselo se lo habían leído. Sí. Se dan cuenta de que su dominio de la lengua castellana lo catapulta a un Cervantes del siglo XX, que lo fue. Ningún otro escritor en lengua castellana se acerca tanto a una cosa universal de la lengua castellana como lo hace Gabo, lo hace. Y hablábamos precisamente con Gerald Martin de eso, hablábamos de que el asunto de que de Macondo, y aquí viene el aspecto del muralismo. Macondo no es Macondo en Colombia, Macondo es Palestina, es Siria, es pueblos en África, es pueblos en las partes rurales de México, en las partes rurales de Perú. Hay muchos Macondos. Él logra articular una narrativa global, universal, de la pobreza, del desencanto histórico, del retraso industrial, de todas esas cosas.
Pero lo mismo pasa con el muralismo, ¿no?
Lo mismo pasa con el muralismo, exacto.
Es un resumen de, por ejemplo, para mí la única evidencia tan grande como la de Bonapunk es la de las cavernas de Ayunta en la India. Como uno ver una versión visual del mundo antes de la cristiandad o de la influencia europea. Si uno quiere ver algo, ve lo de Bonapunk y ve esto y dice, esto es antes de la cristiandad, esto es antes de los europeos.
Absolutamente, sí. Yo lo que derivo de esas preguntas es la necesidad y la necesidad inmediata de ser de nosotros, de ser ahora, en este momento. Lo que ellos vivieron, lo que ustedes están, a lo que ustedes se están refiriendo, nuestras culturas prehispánicas y ya los hombres del siglo XX, de inicios del siglo XX, ellos vivían una necesidad absoluta de ser. Ya nos hartamos de no ser, o de ser relegados, o de estar metidos en el rincón. No, ya podemos ser, ya podemos estar a la luz del día. Y yo pienso que es una situación que se está repitiendo en alguna medida, importante, suficientemente visible en el mundo latinoamericano, en donde yo no sé hasta dónde nosotros los mexicanos estemos participando. Hablábamos de Conaculta y del adormecimiento de la intelectualidad y de la cultura gracias a Conaculta. 25 años, no puede ser, menos en un país como México, con tanta energía y con tanta creatividad y con tanta necesidad de sacar la cabeza. Pero desde luego, las letras latinoamericanas, ahora sí como continente, yo creo que ya tienen una presencia en el mundo suficientemente notoria como para considerarnos ciudadanos del mundo. Yo así lo vivo y no creo que sea un buen deseo, creo que es una realidad muy, muy grande.
Y México en particular, precisamente como pionero de muralismo, esta creatividad de la que el maestro habla en literatura, cómo vemos cómo se articula el impacto del desarrollo de una estética, por así decirlo, o de repensar un poco la cuestión prehispánica, cómo eso impacta también en el cine, en la literatura. México en sí nos muestra cómo su fuerza creativa también se da en esa articulación, ¿no?, de las artes, que incluso yo lo pongo también en términos de la comida. porque la cocina mexicana es patrimonio de la humanidad y es de una riqueza de la creatividad.
Yo iría más lejos, Adriana, yo diría que México como parte de la alfabetización de gran parte de las zonas rurales latinoamericanas. Tú vas a pueblos colombianos y pueblos ecuatorianos y peruanos, particularmente en los años 30 y 40. ¿Cuál era su consumo cultural? Su consumo cultural eran películas musicales mexicanas, porque eran lo que se consumía. Y por ejemplo, el impacto que tuvo la música popular mexicana, la ranchera, en países como Colombia, la ranchera Central, en Colombia, ¿no? En América Central. Mi padre decía que un problema que teníamos en Colombia era que estábamos entre el tango y la ranchera, entre dos músicas de despechados, decía él. Mi padre quería ser europeo, no quería ser latinoamericano. Pero nos educaron a toda una clase popular. Para ir a algo un poco mórbido y un poco triste, tuvimos un narcotraficante que se llamaba El Gacho, que se tomaba fotos como Vicente Fernández. Llegó al extremo de construir la finca que tenía Vicente Fernández en México, exactamente igual. Y era El Gacho, lo llamaban El Gacho. Pero el impacto de la cultura mexicana en Latinoamérica, impresionante.
Y contemporáneamente sigue participando, que es un poco lo que vemos. Y ya digamos, como regresando al Distrito Federal, el distrito es un epicentro, es un lugar de encuentro de... Como
es un país de Latinoamérica.
Pero es que mira, García Márquez vive y muere en México.
Y Mutis.
Mutis y vive y muere en México.
Y Vallejo, y Bolaños.
Y Bolaños, Bolaños, el gran literato de las últimas décadas, es mexicano.
Y el
es un chileno mexicano.
Justamente hablábamos con el maestro de, bueno, él es chapaneco, nos cuenta de Tijuana, pero él se siente más del distrito. ¿Qué es lo que tiene el distrito? ¿Qué le aporta? ¿Qué permite? ¿Qué no tiene?
Bueno, tiene una historia fantástica. O sea, aquí estuvo la gran Tenochtitlán, el centro del imperio azteca, que era el imperio. Yo creo que no había un imperio más grande. Para la llegada de los españoles, no es que lo crea, es que lo creyó Hernán Cortés.
era verdad, ¿no?
Se fue tenía más habitantes que cualquier capital europea.
Así es, bueno. Así es. Y era fantástico, era de una belleza impresionante. Todos ellos se quedaron realmente sorprendidos en los restos del centro histórico. Aprovechando los edificios hay unas memorias de Hernán Cortés sobre lo que fue la Gran Tenochtitlán. Yo creo que esa energía tan poderosa no ha cesado de entonces a la fecha. Tenemos graves problemas, tenemos problemas de un crecimiento desordenado, más allá de historias, un crecimiento pero verdaderamente desordenado, ¿no? Yo tengo una idea, no estoy seguro de que sea cierta, porque me faltaría comprobarlo, constatarlo con hechos históricos, pero sí creo que los aztecas eran como los nazis en términos de ordenamiento de ciudad. Vamos a ordenar estos mexicas, son muy desordenados. Los vendedores los vamos a echar todos a Tlatelolco, y ahí estaban, así. Hay una diferencia brutal. Esto se ha desbocado. Ahora los ambulantes ya están esparcidos por toda la ciudad.
Maestro, cuidado que ya te vamos a citar, los aztecas como los nazis precolombinos.
Los nazis en el sentido de
organización. Sí, de organización, sí.
Claro que los términos son un poco brutales, sí, pero también lo eran en aquel tiempo. Cortés habla de un número aprox de 60.000 vendedores en Tlatelolco. Eso es un montón, ¿no?
Oye, ¿y eso era industria privada?
¿Eso, iniciativa privada?
¿Iniciativa privada?
¿O esto era esta socialista? No creo que fuera iniciativa.
Se necesitaba mucha energía para controlar todo ese desastre. Y además, no solo con ellos, con todos sobre los que prevalecieron. Y además, no era un poder indiscutible. Con frecuencia había gente que se sublevaba, en fin. Pero yo creo que Esto lo seguimos viviendo. Con frecuencia hay gente que se subleva en la actualidad dentro del Distrito Federal y dentro de la República. Pues el narco es una sublevación. A veces toman por asalto, lo sabemos. Ha habido varios estados que los han tomado. Y ahora parte del gobierno actual es recuperar el orden, recuperar la civilidad, recuperar el poder tener espacios donde seamos.
Una especie de ética colectiva.
Sí, yo creo que eso es parte, una parte fundamentalísima. Y junto con ello habría una cosa que yo no escucho referencia en los políticos y tampoco lo escucho en los intelectuales. Recuperar la dignidad. No solo queremos ser, sino queremos ser con dignidad. Porque hemos sido con dignidad. Somos grandes, pero tenemos que objetivarlo en nuestro marco, en nuestras ciudades, en nuestros vecinos, en vivirnos como seres del tiempo histórico que nos ha tocado en suerte vivir, pero con dignidad. Porque en esa medida seremos. De otra manera seremos disminuidos. Ya estamos como, no diría estamos cansados, yo diría que ya hemos superado esta idea de colonizados culturalmente. Hace un momento, refiriendo las bondades de este boom latinoamericano que ha sido realmente extraordinario, no solo en términos estrictamente literarios, sino en términos culturales, en términos de conciencia latinoamericana. Y en términos, sí, de recuperar nuestra dignidad como lo que somos.
¿Podría haber una nostalgia de la época cuando el PRI era hegemónico totalmente y había una gran paz en México y progreso?
No, para nada. No soy priista, absolutamente. Es más, el oscuro periodo que acabamos de terminar de panismo, yo se lo atribuyo a los priistas. La gente votó por el PAN porque ya estaba harto, lo que sea menos PRI. Ahora, el PRD no canta mal a rancheras, entre comillas, izquierda.
Maestro, nos queda un minuto exactamente. Quisiera hacerte una última pregunta. ¿Tú crees que la filosofía del muralismo, esa filosofía colectiva, es más vigente, más necesaria que nunca? Y si lo es, ¿cómo lo podemos conseguir?
La energía de esta filosofía de los muralistas es la que tenemos que conservar. Quizá algunos elementos del lenguaje están superados, que han sido, por fortuna, muy superados, pero la energía no. La energía no solo no ha sido superada, sino estamos muy necesitados de ella. Si nosotros conservamos esa energía o recuperamos esa energía para proyectarla con nuevos lenguajes, Tamayo decía algo muy, muy interesante. Él decía, tenemos nuestra labor radica en tomar una vieja creencia con nuevos lenguajes. Ese es nuestro trabajo. Y yo creo que eso contesta muy bien tu pregunta. Recuperar la energía de ese momento histórico fantástico de los muralistas para adecuarla al lenguaje del tiempo histórico que nos ha tocado vivir.
Maestro está. Muchas gracias.
Artefacto, el programa cultural de Aculco Radio, todos los sábados a las 6 de la tarde, en vivo desde Londres.
Cine, literatura, artes plásticas, filosofía, teatro, música, entrevistas, comentarios, reseñas. Artefacto, el magazine cultural de Aculco Radio.
Buen niño de soledad, aquí estamos los dos, sob esa luz de rubí, entre esa gente nova. Tu sempre falas por mim, mas hoje eu canto pra ti.